Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon going up to space with the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, clap along if you feel. Bad news, talking this and that. Give me all you got, don't hold it back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Because I'm happy, clap along if you feel.
Bienvenidos, bienvenidas, ya estamos en una emisión más de Parafarseando, como todos los martes en punto de las 7 de la tarde, y les saludamos a Maris Tamborrel.
Hola, buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes, y Rebeca Santiago.
Y hoy escuchamos la primera pieza, esta canción de Happy, es un cover de una canción que fue famosísima hace en los años pasados, que es mucho más rítmica, ahora con una melodía más jazzadita, de Flora Martínez, una actriz y cantante colombo-canadiense.
Sí, es lo que estaba leyendo, que ella, su madre es canadiense, su padre colombiano, ¿no? Y hizo actuación, bueno, estudió actuación, interpretación en el Conservatorio de Nueva York, y luego en Colombia, estudió en la Escuela de Arte, de actuación en Colombia.
Y fíjate que primero fue una actriz bastante famosa, y ahora toma esta faceta como más nueva de cantante. Y sí, vamos a estarla escuchando a lo largo del programa de hoy.
Sí, está así como ligerita, ¿no? Sabrosa,
sí,
su música.
Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a hablar hoy de periodismo cultural, entre otras cosas, cultura, periodismo cultural. ¿Por qué? Porque va a haber un evento por un patrocinado, auspiciado por unos jóvenes muy talentosos de la ciudad de Puerto Vallarta.
Sí, cómo no.
Arturo Montero, de Canal del Puerto, y Verité, también ese se llama su empresa. También está Javiera Pinto Canales, que ella es artista, hace todos estos libros de artista.
Sí.
Esos, que también estuvimos...
¿Arte objeto?
Sí, pues, sobre todo más ese libro, libro de artista, encuadernado, todo eso.
Ah, ok. ¿No?
La tuvimos en alguna ocasión, sí, en el programa, sí, también. No. Uh-huh. Y Arturo Dávila, que también está en cultura de la ciudad de Puerto Vallarta. Y ellos hacen este... pues colectivo, digamos, que se llama paréntesis, diálogos en la ciudad, que va a ser eventos culturales, charlas culturales en diferentes lugares públicos. El primero va a ser en Aramara y, bueno, se va a hablar, vamos a hablar de periodismo cultural.
¿En Aramara?
Sí, en la Aurora.
En
pues,
la Aurora,
en
sí.
La Aurora, perdón, sí. Yo estoy pensando, sí, en frente de Aramara, pues la Aurora, sí, sí. ¿Verdad? Ajá. Ahí en la Aurora, donde está la escultura del pescador, esta escultura que se hizo en uno...
En este en estos últimos
festivales,
no fue el último, el anterior, ¿no?
Ajá.
Sí.
De escultura que organiza aquí la Universidad de Guadalajara. Y entonces, permítanme, si me permiten un segundito, les digo a qué hora va a ser. Es el día, ándale,
miércoles
13 de febrero a las 18 horas. La entrada es libre y va a ser una charla en donde estemos participando Gustavo Fernández, que va a ser el moderador, Tania Mancha, Juan Pablo Hernández, también está Moisés, ya se me fue el internet aquí con esto, que es horrible, por eso no hay que verlo del teléfono, ¿no? Porque no lo puedo ver, pero aquí está.
Participas tú también, ¿no?
Sí, Moisés Hernández, Sergio Ortiz y yo. ¿Y qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de todo esto que es el periodismo cultural, un concepto que... es muy joven en México.
Muy joven.
Tiene su tradición en algunas revistas de literatura, en suplementos culturales.
Pues yo diría que no tan joven en México, ¿eh? Yo creo que ha venido en decadencia en México. Yo creo que antes, y estamos hablando de los 40, 50, uh-huh, a finales de los 40, 50, había mucho más... énfasis e ímpetu en toda esta cuestión cultural, en los suplementos culturales,
sí,
en,
claro,
las revistas culturales, y de alguna manera yo creo que cayó por, uh-huh, muchos años. ¿Por qué? Porque se redondeó de alguna manera en esta... todas las temas culturales desaparecieron, los suplementos culturales de los periódicos, uh-huh, y los temas de cultura se metieron en lo que ahora se le llama la soft news,
sí,
espectáculos,
sí, que
deporte, final... o sea, se le dio el mismo nivel que espectáculos, que deporte, que gastronomía,
sí,
que
el entertainment, sí, ¿no? El entretenimiento, digamos,
sí, sí, pero yo creo que es algo que se está tratando de retomar, pero que era algo que existía con bastante fuerza.
Lo que pasa es que como especialidad es lo que dicen los expertos, que es bastante joven, no como estos suplementos culturales que aparte datan pues desde que empieza la
prensa,
imprenta,
sí de la imprenta, bueno estamos hablando ya de...
O la radio, sí, en su caso,
sí,
porque
sí,
también son tal vez los dos grandes medios en donde se empieza a ejercer el periodismo cultural, ¿no? Los periódicos y la radio.
Exacto.
Entonces, ¿qué es lo que viene pasando o qué pasa que cambia todo este concepto de cultura? Y entonces, pues, vivimos en esta época del entretenimiento.
Del soft news.
Del soft news, como dice Damaris, tecnológica aparte.
Tecnológica y en la que... ¿qué podremos decir? La comercialización.
Sí, se convierte en una industria.
La prensa se convirtió en una industria, uh-huh, en una economía. Uh-huh. Y entonces los temas y las discusiones culturales no son del interés de las masas, por decir así. Y no es que se busque una cultura elitista, ni digamos el periodismo cultural tiene que ser para las artes y las grandes culturas, ¿no? Pero de alguna manera sí es algo que está dirigida a gente con cierta cultura, con cierto interés, inquietud cultural, y pues ahora sí que leído y escribido.
Sí. Sí. Y fíjate que ahí es donde empieza la gran polémica, ¿no? Porque hay definitivamente personas que dicen y defienden esta postura, ¿no? De decir, bueno, el periodista cultural debe de ser un periodista, primera, con criterio, capacitado, ¿no? Que estudie, que se prepare, que prepare sus notas, que conozca, que haga entrevista con profundidad, ¿no? Sobre todo eso,
sí,
¿no? Que se prepare. Nosotros escuchábamos entrevistas donde decías la inspiración a lo mejor es el 1%, pero estar sentado en tu escritorio preparando la noticia, investigando sobre a quién a lo mejor vas a hacer una entrevista o un artículo.
Sí, exactamente. ¿No?
Todo eso lo tienes que trabajar. Y ahorita muchos reporteros no son periodistas, son simplemente reporteros, van y hacen la nota y se acabó. Aunado a esto de la industria de la información, en donde las notas pues se toman del ciberespacio de las agencias de noticias, las fotografías,
sí,
también, y,
sí,
y se tiene que vender, y hay publicidad, y tiene que entrar, y no importa quién que diga o qué tan profundo sea.
Ni quién lo diga, o simplemente ya nada más lo que estábamos viendo, se mete la nota porque es un nombre conocido, o sea, una persona de renombre, y ya no importa la profundidad de su nota, ¿no? Entonces yo creo que todo esto lo lleva a de alguna manera, a una negación de la cultura, ¿no?
Sí.
Hay una negación de la cultura y que distorsiona la perspectiva de la realidad y que de alguna manera también ignora lo que es lo esencial, ¿no?
Claro. Y hay otra postura que vamos a hablar tal vez después del corte, pero que podemos ir introduciendo, que es esta que tiene, por ejemplo, Omar Rincón, este colombiano, que analiza los tiempos modernos, ¿no? Y las estructuras de la comunicación. Él dice que hay una diferencia entre cultura con U y cultura con doble O, de lo,
sí,
cool.
De lo, ¿no?, cool. Y tiene mucho que ver con esto, digamos, de la banalización de alguna manera y en muchos casos de la noticia, ¿no?
Y yo decía de la tecnología, porque entonces aparecen temas y realidades como el mainstream, el top, el, ¿cómo se llama?, trending topic,
¿no? El trending topic,
los twitters, toda la manera en la que se comunica,
los influencers,
¿no? Todo esto que no se vivía antes en el periodismo, no se vivía antes en comunicar,
¿no?
En los medios de comunicación han sido transformados por todas estas tecnologías y nace una nueva manera de narrar, que finalmente es lo que hace el periodista, ¿no? Y el periodista cultural está narrando un acontecimiento,
sí,
y haciendo una reflexión. Entonces, lo que él dice es, bueno, lo que pasa es que el mundo nos cambió. Entonces, tenemos de alguna manera que reinventar el periodismo y también el periodismo cultural.
Así es.
Entonces, esa es la otra postura de decir, ya no podemos, la que él dice, ¿no? No podemos nada más quedarnos con esta idea de la cultura elitista, del estudioso,
no,
sino también tenemos que aprender a leer los tiempos en los que vivimos.
En que una noticia al siguiente segundo dejó de ser noticia.
Claro, ¿te acuerdas que decía Javier Sicilia? No hay,
sí,
nada más viejo que el tuit que acaban de enviar, ¿no?
Sí, o sea, exacto.
¿Por qué? Porque hay una velocidad que no existía, hay una manera de comunicar que no existía.
Y hay, yo creo que eso es muy importante, hay una falta de capacidad de leer artículos largos. Ya mucha gente ve más allá de 6-7 párrafos y dice, ay, qué flojera, ya no.
Sí.
Entonces, bueno, es un detrimento de la cultura, pero al mismo tiempo hay que saber en esos pocos párrafos poder dar esa noticia que se requiere dar, ¿no?
Vámonos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado. Son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Te agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado. Son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Los tengo guardados para hacerte un collar. Los tengo guardados en el fondo del mar. En el fondo del mar. En el fondo del mar.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, estamos conversando aquí de este tema que es la cultura y la cultura.
Así,
¿no?
Es, ¿no?
Que es la cultura cool, digamos, que es esta cultura común del siglo XXI, ¿no?
Así,
Rebeca.
Así, o sea,
es algo que ha surgido más, pues, en el siglo XXI, y es el entretenimiento, digamos, que establece como criterio lo cool, uh-huh. ¿No?
Sí, viene de esa palabra norteamericana que significa, pues, cool, como frío, como alivianado, diríamos aquí, ¿no?
Pues sí, más que nada es así, como alivianado.
Como alivianado.
Como algo que...
Y que tiene...
Que agrada a las juventudes,
ándale,
¿no?
Y que tiene como una de esas principales características esa emocionalidad que te causa, ¿no? El entretenimiento, ese placer que te da llegar a tu cama, prender la televisión y ver Netflix, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los íconos de esta cultura, ¿no? Todo esta manera de relacionarte con el mundo a través de una pantalla, ¿no? De las herramientas de redes sociales, a través del ciberespacio. Toda esta cultura o nueva cultura a la que Omar Rincón le llama la cultura, ¿no?
Sí, que está, digamos, de alguna manera guiada por los influencers, como en su momento, digo, si vemos en la cultura estadounidense, podría ser Oprah, ¿quién sería? Beyoncé. Uh-huh. Y bueno, todas Helen. Estas gentes de moda, como son like Taylor Swift y Miley Cyrus.
Sí, porque Hollywood viene a representar,
exacto,
esa parte del ideal, pero no solamente el ideal, sino que ya es completamente, es un estilo de vida, Damaris. No importa en qué parte del mundo estés.
Sí, sí.
Las mujeres se van a vestir como se visten.
Sí.
Estos influencers, ¿no? Se va a viajar como viajan estos influencers, se va a comer y se va a poner de moda lo que ellos digan o lo que a ellos les guste. Y es esa parte como de degustar la cultura. La cultura deja de ser una cultura tan pensada para hacer una cultura mucho más emotiva, una cultura que sientes, ¿no?
Sí.
Una cultura placentera, donde, bueno, está, como ya dijimos, todas estas herramientas tecnológicas, la selfie, el yo, ¿no?
Sí.
Está que ya no es intimidad, hay quien le llama extimidad, de exterior, pero como intimidad,
sí.
Extimidad, me parece que es el término,
sí.
Donde tú disfrutas haciéndote de alguna manera visible dentro de tu cotidianidad, ¿no? Tú, dentro de tu intimidad, ya no es para adentro, sino que es para afuera.
Es para afuera, es exterior. Uh-huh. Y bueno, este artículo es interesante porque dice que los evangelizadores de la religión cool, uh-huh, son Hollywood, la música pop, los bestsellers, los parques temáticos, el fútbol, las series, los videojuegos, las aplicaciones, las redes, las plataformas y, por supuesto, todo lo que es Apple, Google, Facebook, todo lo que es todo lo que tiene que ver con las redes como Instagram, Twitter y Airbnb, Uber. Uh-huh. Y pone como influencers, que puede ser muy cuestionable, pero no deja de tener cierta razón, por ejemplo, a Pepe Mujica y al Papa Francisco. ¿Sí? Porque son personajes que llegan a la emoción, que manejan la emoción en los jóvenes.
Y es porque, por eso de que tú decías, de que ahora la nota periodística no importa tanto lo que se diga, sino quién o la figura que lo escribió lo dice. Y en esta cultura, el Papa, Pepe Mujica, se vuelven como los buenos.
Sí,
¿sí me entiendes? O sea,
sí, es lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere escuchar de conciencia social, sí, de lo a...
Tal vez algún ambientalista, a lo mejor como Leonardo Boff, no sé. Sí. No, pero todas estas etiquetas, de alguna manera, con la que la gente se va relacionando a través de su propia imagen, que los hacen tener como este diálogo con la realidad, pero dentro de una especialidad, digamos, ¿no?
Así es, así, ¿no?, es.
Y que va a influenciar, aparte, a toda la comunidad que estamos pegados al aparato.
Sí, digo, es... Son dos tipos de cultura.
Sí, completamente.
Y no creo que una se lleve con la otra, sinceramente.
Pues fíjate que Omar Rincón, al final de sus conferencias, lo que dice es precisamente eso. Que el nuevo periodismo, cultural y no cultural, el nuevo periodismo, tiene que tomar estas dos partes. Tiene que hacer un diálogo entre los dos, porque...
Sí,
no va a poder ser de otra manera.
Sí, porque no puedes dejar fuera a un lado y al otro, pero creo que todavía en este momento no se ha logrado eso. Uh-huh. O sea, sí, evidentemente sí está esta cultura, uh-huh, que es digamos una cultura popular, uh-huh, porque eso es una cultura popular accesible a todos y, como dices, que de alguna u otra manera nos llega, ¿no? Uh-huh. Pero está esta otra que no es tan accesible. Entonces, todavía me parece que todavía no se llega a esa... Digo, es mi muy personal opinión. O sea, realmente estoy hablando casi...
No, claro.
De los temas o de los lecturas que se he hecho sobre el tema, ¿no?
Claro, porque aparte hay figuras, vamos a decir, que se tienen que rescatar. Por ejemplo, el del crítico.
Sí, ¿no? Sí.
Porque ahora, pues, todos podemos dar nuestra opinión. Y, de hecho, en las redes sociales todos dan su opinión.
Sí, ¿no? pero son opiniones sin fundamento.
O sin especialidad.
O sin especialidad, por lo mismo, sin fundamento. Porque al no conocer el tema, nada más estás opinando lo que te sale de la boca. Y, por otro lado, creo que si bien hay... Esa es una cosa muy importante rescatar. Porque en la cultura, la crítica, es importante que se haga crítica de lo que existe, pero no es bienvenida nunca.
Claro.
No es bienvenida. Se pueden criticar algunas cosas, pero la política de cultura, uh-huh, o sea, tal vez puedes criticar la cultura en sí o un evento cultural, pero las políticas de cultura de los gobiernos son, o sea, no se acepta ningún tipo de crítica, ¿no?
Sí. Y recientemente en México el crítico, el periodista cultural, el que debía de ser crítico cultural, no lo hace, ¿no? Se dedica a decir, ¡ay, qué bonito estuvo esto!
Sí.
O qué bien esa política cultural, porque tenemos esta idea, a lo mejor los mexicanos o los latinoamericanos, no, de que la crítica es mala. O sea, de que cuando yo te estoy haciendo una crítica, te estoy tirando mala onda, ¿no?
Sí.
Ah, vamos a tirarle mala onda, entonces te critico. Cuando en realidad, crítica viene de la palabra criterio.
Exacto.
Es ejercer tu criterio, dar un criterio sobre un evento, sobre un espectáculo,
sobre un libro.
Sobre una, no sé, una función de teatro, un concierto. ¿Para qué? Para poder dialogar con el público y transmitir finalmente una emoción, un conocimiento que el que no fue, no lo percibió.
Exactamente. ¿No?
Entonces, para que lo perciba y pueda acercarse de otra manera.
O quien no tiene conocimiento del tema, quien está alejado de, digamos, de algún evento cultural, pues tenga o pueda encontrar un criterio, y puede haber varios criterios, porque hay críticas, diversas críticas, ¿no?
Y fíjate, ahí es precisamente donde Omar Rincón dice que tenemos que ser cultos, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces los críticos culturales lo que hacen es hablar en lenguajes muy elevados,
sí,
¿no?
Inaccesibles.
Inaccesibles, que la gente lo lee y dice que es esto, esto es aburridísimo. Metido en una cultura de entretenimiento como estamos, pues lo que tenemos que hacer son artículos, reseñas, entrevistas que la gente entienda.
Y, ahí...
y que aparte que sean buenas, que no sean aburridas. No quisiera decir entretenidas, pero bueno, entretenidas en el buen sentido del entretenimiento, que realmente te haga latir el corazón, que digas, uy, qué padre, yo quiero hacer esto, ¿no?
Sí, y bueno, de ahí ves también un poquito el éxito de los bloggers. Hay de todo tipo de bloggers, por supuesto,
claro.
Hay los que hablan de pinturas de cejas y los que hablan de, digo, sí, 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 bueno, hay todo, o sea, puedes encontrar todo un universo. Pero hay bloggers muy interesantes.
Claro.
O sea, hay bloggers, yo he encontrado, por ejemplo, bloggers jóvenes que hablan de libros, que hacen una crítica accesible a las juventudes, claro, a lo que los...
A sus demás compañeros.
A lo que sus demás compañeros pueden entender o pueden tener acceso, y que a lo mejor les van a sembrar una semillita para la lectura o para leer ese libro. Entonces, sí, no es una crítica profunda, no establecen un panorama muy profundo sobre el libro, o tal vez no hacen un análisis muy profundo, pero sin embargo ponen esa semilla que gentes de su edad pueden tener acceso, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a otro corte y regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio. With me, you make me feel so brand new, and I want to spend my life with you. Let me say, since we've been together, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to, and I'll never be untrue. Together, loving you, whether times are good or bad, happy or sad. Why people break up, turn around and make up, I just can't deceive. You'd never do that to me. Staying around you is all I need. Oh, baby, could stay together, loving you whether times are good or bad, happy or sad, good or bad, happy or sad.
Y seguimos transmitiendo en vivo Radio Universidad de Guadalajara, hablando de esta cultura que, bueno, nos toma por sorpresa, de menos a nuestra generación.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque somos esta generación de la transición que venimos de lo que será la cultura.
Sí.
Y de pronto nos vemos inmersas en esta cultura que, aparte, es muy agradable, hay que decirlo. No estamos hablando de que sea mala, ni mucho menos.
Es un hecho. Es un hecho, es algo que está existiendo y que creo que...
Y que lo disfrutamos, porque es muy disfrutable.
Sí, y que yo creo que además el periodismo cultural tradicional, por decirlo así, pero pues está el tradicional y el, digamos, del siglo XXI, el periodismo cultural tradicional ya no solo puede enfocar su mirada a las bellas artes, ¿no? A la política cultural, al patrimonio. Creo que ya también tiene que ver estas nuevas corrientes, tiene que integrarse a estas nuevas corrientes y que de alguna manera antes eran marginales, ¿no?
Así es.
Eran corrientes que se veían como marginales, que era una cultura popular, de alguna manera, pues que llamarle en geografías que eran olvidadas, ¿no?
Así es.
Entonces creo que es muy importante que este nuevo periodismo cultural se enfoque a esto para llegar a más gente, ¿no?
Ayer platicando con Yamila hablábamos de ese tema y me decía, bueno, es que claro que el arte es elitista, ¿no? O sí. Era elitista, o fue elitista, o nació elitista.
Sí.
¿Por qué? No. Porque pues los demás no tenían ni para comer. Necesitabas comer, trabajar, y llegaba nada más a ciertos sectores con fuerza.
Bueno, es que si tú ves desde el nacimiento de la prensa, digamos, cuando empezó a surgir las letras, por decir así, las prensa, que estaba hecha por gente que sabía escribir, que sabía leer, y estaba dedicada a esa gran minoría en los, claro, en los pueblos, estamos hablando del siglo XVIII, o sea, que estaba enfocada a esa gente que tenía conocimiento y que tenía cultura.
Claro.
Entonces, por eso nació elitista, porque claro, nació de los grupos elitistas, de los pocos grupos que realmente sabían leer. Y sí, estaba dirigido a esos grupos.
Claro.
Y poco a poco se ha ido, afortunadamente, popularizando e integrando a lo que se le llaman las culturas populares o las culturas marginales.
Claro. ¿Sí? Antes, por ejemplo, en la Edad Media, antes de todo esto que viene en estos tiempos modernos, había un alto clero y un bajo clero. Y el alto clero era el que sabía escribir y claro, el que leía, y el bajo clero...
¿Eran los obreros?
No entendía nada, o sea, le daban su, no sé, su rosario y lo mandaban, y ni hablaba, ni estudiaba, ni leía, ni reflexionaba, ni hacía disertación, ni nada, o sea... Entonces, sí, como tienes razón, así nació, ¿no?
Así nació, así y nació. Así siguió por muchos siglos, se siguió manteniendo, digamos, dentro de todos los libros, todo lo que salía, la prensa, todo lo que salía escrito, eran tirajes muy pequeños dedicados a gente, pues a poca gente,
sí, claro,
a la poca gente que tenía acceso a ello, ¿no?
Claro, y se va democratizando cada vez más,
¿sí?
Las herramientas tecnológicas, volvemos a lo mismo, sirven todavía para democratizar aún más, pero entonces parece que hubiera un antagonismo entre las dos,
sí,
¿no?
Sí.
Como si la cultura del arte, ¿no?
Sí,
vamos a hablar,
sí,
de las bellas artes, que es lo que los críticos dicen, no se puede quedar ahí. Todo es cultura, claro que todo es cultura. La cultura está en la calle, claro que está en la calle. La cultura está en donde estés vivo, ¿no? Ahí
sí
hay cultura. Pero todas estas bellas artes no son aburridas por
no,
alguna manera.
No,
no,
no son.
No porque no haya críticos o porque no sean accesibles a todo el mundo, es que sean aburridas, que es el antagonismo que se presenta, ¿no? Como si esto cool fuera mucho más digerible, fuera mucho más fácil de entender, ¿cierto? Pero no por eso lo otro es aburrido.
No.
Es apasionante, como yo te decía, ir a una buena ópera o escuchar una buena pieza de música o ver una buena obra de teatro o leer un buen libro. Son cosas que te tocan el alma, no solo te entretienen, te apasionan. Y esa es la diferencia. Y el periodista cultural debería de hacer eso, ¿no? De poder narrar esas emociones que sí son diferentes. Sí son diferentes,
sí,
Amarillo.
Sí, sí son, no, claro, son como dices, son emociones que llegan al alma y que nutren el alma. No solo llegan al alma, sino nutren el alma, ¿no? Ahora, hay que tener mucho cuidado en la banalización, digamos, de que a todo se le llame cultura y que todo el mundo se pueda llamar periodista cultural o periodista porque ya tomó una foto y escribió un artículo. Y entonces ya también se puede llegar a esas...
Sí, ahí estás como Humberto Eco, ¿no? Que hablaba de todas esas...
Sí,
que
sí.
Las redes sociales van a hacer, a permitir que una bola de bárbaros, entre los libros que se recomiendan, entonces los bárbaros es de
Alessandro Barico,
¿no?
Que precisamente habla de ese que
esa horda.
De esa horda de bárbaros que se quieren alejar de la cultura.
No, y que las redes sociales da cabida, porque tú puedes poner... Un artículo. Tú puedes, claro, puedes colgar un artículo, una foto y puedes subir
un libro también.
Sí, lo que tú quieras.
Entonces, sí también puede ser la muerte del mundo cultural si no se cuida, ¿no? Uh-huh. Porque se llega a una banalización absoluta y hay que cuidar eso también.
Pero entonces estamos ante un mundo que necesita cada vez más periodismo cultural.
Sí, claro.
Cada vez más.
Sí,
¿no? ¿Por qué? Porque hay que hacer este vínculo, porque hay que dialogar, ¿no? Provocar ese diálogo entre las dos culturas, ¿no? Uh-huh. Y los públicos, ¿no?
Así es.
La ciudadanía, las personas, todos los que vivimos aquí y que de alguna u otra manera, usando los términos de la cultura, consumimos cultura. Que lo que ya no hay que pelear es contra estas ideas del consumo de cultura o de contracultura, porque también hay íconos. Ahí está el Che. ¿No lo has visto? Uh-huh. Retratado en camisetas.
Sí, sí.
Y de pronto pierde toda su autenticidad, su valor, para convertirse también en un producto de contracultura.
Correcto. Sí, sí, también.
¿Corte?
Es.
Ok, vámonos a corte.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Gracias por seguir aquí con nosotros en Radio Universidad. Y bueno, estamos haciendo esta conversación, Rebeca y yo, sobre la cultura y la cultura. Y creo que es bien importante lo que estabas comentando, Rebeca, del libro este de Los Bárbaros de Alessandro Barico, en el que este libro nos dice que estamos asistiendo a una nueva cultura que se opone a la civilización letrada, ilustrada y moderna, y que de alguna manera practica la superficie en vez de la profundidad, o sea, está más superficial, menos profunda, y la velocidad. O sea, estamos en estos tiempos de grandes velocidad, lo que estábamos diciendo, el Twitter, la información que entra segundo por segundo, y que esto va un poquito en contra de la reflexión, porque es tan rápido todo lo que se dice que a veces se deja de un lado la reflexión y también, las secuencias en vez del análisis y la conexión en vez de la expresión.
Sí, si a usted le interesa meterse más al tema, que es un tema aparte apasionante y que lo que nos obliga es a entender los tiempos que vivimos, porque son tiempos muy complejos,
sí,
pues le recomendamos el libro de Los Bárbaros de Alessandro Barico.
Sí, que además escribe fantástico Alessandro Barico, en que también habla, por ejemplo, del tema del multitasking. Ahora uh-huh. La gente en el multitasking y no se especializa tanto, ¿no?
Claro.
Entonces, si le interesa este tema, sí, le recomendamos mucho que lea este libro de Los Bárbaros.
Pero fíjate, en esa parte de la velocidad, por ejemplo, ¿no? Ciertamente, pero la velocidad agota, de menos a mí, no
sí.
sé si al resto del mundo, pero yo creo que
bueno,
sí.
Yo creo que sí,
¿no?
Yo creo que la velocidad llega un momento en que te asfixia.
Pero entonces yo creo que estos diálogos entre las generaciones, ¿no? Entre nosotros que somos una generación y todos estos nuevos...
¿Milenios?
¿Cómo se llaman? ¿Cultos? O
¿Culturistas?
Culturistas, ¿no? Los hipsters, todas estas...
Sí, los millennials.
Los millennials, los hipsters, la generación del like, los selfies, todo eso que es una realidad. Pues estos diálogos que se tienen que dar, a lo mejor nosotros aprendemos de ellos, ¿no? De la manera en que pueden ver el mundo, se relacionan, pero también ellos aprenden, por ejemplo, de bajar un poco el ritmo, ¿no? Para determinados momentos. Esta cuestión a mí me llama mucho la atención del aburrimiento. Es algo terrible, Damaris.
Terrible.
Porque, ¿te acuerdas hace cuántos años fue esta película de Comer, Amar, Rezar?
Sí.
¿Te acuerdas que lo que ella descubrió era, ¿cómo se dice en italiano? Belfarniente, la belleza de no hacer nada, ¿no? Uh-huh. Se fue a Italia simplemente a reposar, a decir, sí, no voy a hacer nada, voy a bajarle, voy a dejar de estar corriendo, porque esta velocidad lo que parece es que uno está corriendo todo el día.
Y se está, y entonces es lo que de alguna manera estábamos comentando, se deja a un lado el tiempo, y lo platicábamos con Javier Sicilia en la entrevista que tuvimos con él, que decía que se acabaron los tiempos de los silencios y las reflexiones.
Claro.
Porque ya no te das ese tiempo de silencio y de reflexión.
Claro. Entonces, toda esa parte que nosotros conocemos, que a lo mejor la otra generación no conoce, y nosotros aprender de todo lo que ellos han desarrollado, que a lo mejor para nosotros es extraño. No,
sí.
no es tan común, digamos, no es un lugar tan común.
Sí, ¿no? y bueno, es una generación en que las emociones, el sentir emociones es lo que
lo
importa.
Lo extremo,
¿no?
Digamos.
Sí, lo extremo es lo que importa, ¿no?
Y uno ya, yo a mi edad lo que digo es, ay, ya no quiero sobresaltos.
Ya no quiero.
Oye, ¿quieres ser feliz? No, lo que quiero es no tener sobresaltos. Sí. La paz es un estado más elevado que la felicidad.
Sí, pero fíjate, es interesante toda pues, ¿qué podríamos decirlo? Enfrentamiento de culturas.
Sí, de
porque, generación. Porque me parece que es mucho más fuerte este cambio, digamos, de nuestra generación a la generación de los millennials, a lo que tal vez hubo entre nuestra generación y la generación de nuestros padres o quizás de nuestros abuelos.
No, claro. Hay especialistas que dicen que no estamos viviendo un cambio de generación como o de edad, como el de la Edad Media al Renacimiento, que fue un cambio de edad, sino estamos viviendo un cambio de era.
Totalmente.
Como del paleolítico al neolítico.
Sí.
Así, es la era. ¿Por qué? Porque son herramientas, sistemas de valores, religiones, leyes, todo es nuevo.
Sí, sí.
Completamente nuevo.
Sí, porque si bien estaba la revolución industrial, es que estamos viviendo una nueva revolución.
Claro.
O sea, fue muchas de las revoluciones, una de ellas fue la industrial, después vino la revolución, digamos, donde entra la tecnología, donde entra la computación, pero ahora estamos en una nueva revolución que va más allá de la computación, que es todas estas técnicas biológicas, todas estas realidades virtuales.
Claro.
Es una nueva revolución. Así, o sea, estamos entrando o ya entramos en una diferente revolución,
pero
que
mucho,
ya no es la revolución tecnológica, es la nueva revolución de las tecnologías virtuales,
pero que convive con un mundo viejo todavía, ¿no? Digamos,
pues
con
sí,
un mundo antiguo.
Que no se ha transformado a la velocidad que se ha transformado la tecnología.
Entonces tenemos que recordar, por ejemplo, a los escuchas que no generen y no tienen basura en la calle, ¿no? Que
sí,
eso es parte de un mundo viejo. Y bueno, si estamos aquí en el Black Mirror, que es una serie aparte de Netflix que le recomendamos,
sí,
que habla precisamente de esta pantalla negra a la que todos estamos completamente,
¿atados?
Sí, ¿no? Interactuando, ahí vivimos, ¿no? Entonces, porque también todas estas manifestaciones culturales de esta cultura son buenas. Muchas son muy buenas.
Ah, claro, claro, claro.
No todo es banal. A eso me refiero.
No, bueno, y todas las revoluciones en algún momento han sido, digamos, las revoluciones culturales. Todas las revoluciones culturales de alguna manera han sido rechazadas siempre por la generación anterior.
Uh-huh.
Entonces, pues es lo de siempre, es la misma lucha de aceptar lo que viene y lo que está. Y pues de cualquier manera de esta sopita hemos de comer. Entonces
claro,
hay que saber tomar la cuchara y comerla.
Estar alerta.
Sí, no, pues
observar.
Hay que tomar la cuchara y empezar a comerla porque
sí,
estás en esto, ¿no?
Sí. Y sobre todo estar consciente, estar alerta, aprender a observar los cambios porque verdaderamente son maravillosos. Estamos viviendo un pedazo de la historia, el tiempo que nos tocó vivir, que es verdaderamente maravilloso.
Sí,
¿no?
Sí,
sí. Sine qua non.
Sí, sí, la verdad. Pues interesante y bueno.
Bueno, si a usted le interesa conocer más, le recomendamos mucho a Omar Rincón, todos sus... Tiene conferencias en YouTube, tiene también artículos en las redes. Nosotros sacamos un artículo especial de la revista Anfibia, que es muy bueno, que habla precisamente de la cultura, ¿no? La música, todo el sistema Hollywood, el mainstream, todo esto. Recomienda libros, recomienda series, para poder empaparnos en todo esto y entender los tiempos, porque finalmente eso es lo que queremos, ¿no? Discernir los tiempos para saber cómo voy a vivir.
¿Cómo enfrentarlo?
Bien, ¿no?
¿Cómo
estar bien?
Sí,
¿no?
Sí.
Porque decía como una parte de la manera de vida de estos nuevos jóvenes en esta nueva cultura es la terapia, ¿no?
Sí.
Él maneja ese concepto.
Sí, él maneja el concepto que la...
¿Cómo se vive en terapia?
Exacto, la terapia es el modo de vivir.
Entonces,
las emociones son la capital y la terapia es el modo de vivir.
Sí, somos una sociedad emocional.
Todo es felicidades para consumir.
Imagínate, o sea, verdaderamente cuando uno va viendo y va haciendo una disección de todos estos conceptos, dices, ay, pues sí es cierto, ¿no?
Sí.
Y entonces empiezas a reflexionar y dices, bueno, yo tomo esto, pero esto no, ¿no? Prefiero rescatar lo que ya tengo de mis valores o de mi cultura anterior.
Sí, y que también las nuevas generaciones rescaten lo que hay, digamos, de valioso, porque no todo se borra y se tira,
¿no? No es desechable.
No, claro. Es desechable, hay muchas cosas que se deben rescatar y que deben convivir.
Así es. Bueno, pues nos vamos.
Gracias, Jorge, en los controles, Jorge Pue.
Claro, y los esperamos la próxima semana.
A storm is threatening my very life today. If I don't get some shelter, Lord, I'm gonna fade away. The fire sweeping our very streets today burns like a red coal carpet, mad bullets lost its way.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.